canal Auditorium, una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento, con Carles Aguilar.
Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento.
Canal Auditorium.
Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar.
Canal Auditorium. Auditorium. Una fórmula de diálogo, comunicación y conocimiento. Canal Auditorium.
Canal Auditorio.
Una fórmula de diálogo.
De diálogo.
Comunicación y conocimiento. Con Carles Aguilar.
Canal Auditorio con Carles Aguilar.
Estamos ya en conexión directa con Luis del Olmo Marote. Luis del Olmo Marote es un periodista y locutor de radio español considerado como una de las grandes instituciones periodísticas del país. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, y buenos días a todos los oyentes de esta cadena que tantos recuerdos gratos me trae.
Sin
¿Qué
duda.
Tal, cómo estáis?
Bueno, Luis, yo por mi parte, para mí, evidentemente, esto te lo habrán dicho en muchas ocasiones, como profesional de la radio, es un placer, es un honor poder charlar contigo unos minutos. Mira, Luis, yo he hecho ahora una breve introducción que de alguna forma define muy brevemente, evidentemente, lo que tú eres, lo que tú sigues siendo para el mundo de la radio. Pero yo sí te pregunto, a ver, tú, desde el punto de vista profesional, ¿cómo te defines? ¿Qué eres tú en el mundo de la radio?
Pues un correcaminos que alrededor tengo un micrófono y detrás del micrófono muchos amigos y tengo el deber, o tenía el deber, de informar, de entretener y de acompañar a todo ese personal, a todos esos oyentes. Soy un incondicional del mundo, ese mundo que tú conoces también, el mundo de la radio, y la pena es que tengo 120 años ya, pero esos son sueños, y los sueños son.
Pero sí. Pero bueno, la radio se lleva adentro. Yo supongo, Luis, por lo que acabas tú de decir, que no debe haber un día, un solo día en tu vida en el que la radio, de una forma u otra, esté presente de forma cotidiana.
Bueno, está presente porque lo escucho. Cuando no escucho tu emisora, escucho otra emisora, pero la radio permanentemente la tengo encima de la mesa y la tengo en la mesita y la tengo encendida. La tengo encendida. Procuro estar al corriente de lo que pasa, por lo menos que me cuenten lo que sucede en mi tierra, lo que sucede en Madrid de mis amores y en esta Cataluña de mis recuerdos y de mis presencias en este momento. Yo sin la radio encendida sería un pelele, no sabría qué hacer, me moriría de pena. Mientras exista la radio, yo creo que existe la felicidad del ciudadano Luis del Olmo.
Sin duda. Luis, tú estás ahora, vives en Barcelona.
Vivo en Barcelona. En Barcelona me paso el mayor tiempo de mi vida. Hago escapadas a un rincón de Tarragona que se llama Roda de Barà, donde tengo mi radio y mis recuerdos, y tengo una exposición permanente, como tengo otra en Ponferrada, ¿no? La radio para mí es fundamental. Sin la radio, aunque esté a kilómetros de distancia de esa radio que tú disfrutas, pero la radio continúa siendo fundamental para mí.
Claro. Yo sé que tú en Roda de Barà tienes el Museo de la Radio, ¿verdad?
Sí, exacto. Uno de los museos de la radio, porque el otro museo lo tengo en Ponferrada.
Sí.
Tengo dos acontecimientos radiofónicos sonoros en Ponferrada, que es el lugar de mi nacimiento, ajá, y de mi infancia y de mi niñez, y el otro lo tengo aquí en este rincón de Tarragona, que es Roda de Barà.
Claro, acabas de comentarme que tú estás viviendo en Barcelona y que tienes la radio encendida prácticamente todo el día. Aquí en tu piso en Barcelona, ¿cuántas radios tienes?
Tengo tantas como rincones. Yo creo que tengo unos 5 o 6 aparatos de radio, siempre encendidos, siempre con las pilas puestas. Si tengo una radio que de pronto veo que se ha gastado las pilas, lo primero que hago es bajar y comprarme en la tienda unas pilas para que la radio continúe encendida. Si la radio no tiene pilas, la radio, ajá, está muerta y la radio no existe.
Sí, 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 sí. Luis, tú en el año 68 viniste a Barcelona y unos años más tarde, en el 73, te hiciste cargo de protagonistas. ¿Correcto? Lo que quiero saber es, claro, con toda esa amalgama de experiencia que tú atesoras como uno de los puntales de la radio en este país, desde que empezaste sobre los años 70 hasta el día de hoy, esta evolución que ha tenido el mundo de la radio, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías, el tema de Internet, el tema de los streaming, de hacer radio, que más que radio ya es una radio visual. Claro, esto era inimaginable cuando tú empezabas, ¿no?
La radio está viva, continúa siendo viva, a través de la técnica y a través de las cabezas pensantes como la tuya, que no deja, que no cesa en hablar de la radio, para la radio, con la radio. El día que desaparezcan hombres como tú, hombres como generosos, estoy pensando, sí, en todos los compañeros, y estoy pensando sobre todo en este amigo doctor honoris causa que acaba de decirnos adiós a la radio. Estoy hablando, como sabes, del hombre que durante tantos años estuvo dando los buenos días a los oyentes de la cadena SER, del gran Iñaki Gabilondo, sí, que no sé lo que hubiera sido de mí si no hubiera tenido un referente, Iñaki, que a través de sus radios y de sus haceres a mí me daba pistas para establecer conexión con los oyentes en aquellas mañanas inolvidables de protagonistas. Protagonistas viajeros, protagonistas que me hizo con el micrófono viajar hasta China y hacer un programa desde Radio Pekín o desde Nueva York o desde Río de Janeiro, desde el rincón de Alemania, desde Londres en muchas ocasiones, desde Marruecos, que fue una de las últimas entrevistas, y me encontré, después de hacer el programa, me encontré con un buen amigo que conoce también ese mundo de la radio, que padece por la radio y que quiere a la radio, un paisano mío que no me quiero olvidar de él. Y que seguramente, si nos está escuchando, sabrá a quién me refiero.
Claro. Has hecho referencia a Iñaki Gabilondo, sí, con el que hablaremos en breve. Claro, este reconocimiento de tu parte hacia Iñaki es mutuo, porque Iñaki también te tiene a ti como uno de los puntales. Quiero decir, ¿sois de hecho los dos puntales de la radio, de la historia de la radio en España?
Somos dos locos de la radio. Se enciende la radio, se venía encendiendo la radio a partir de las 5 de la mañana y la radio no se moría, no se dormía hasta las 3 de la madrugada. Eso le pasaba a Iñaki y eso le pasaba a Luis de Olmo. Nos enamoramos hasta el quico del mundo del micrófono, y la radio nos dio a nosotros todo lo que le dimos nosotros a la radio. Iñaki algún día se escribirá la gran historia del gran Iñaki, que la tiene oculta porque él es muy modesto, pero la radio sin Iñaki probablemente sería otra radio, más sosa, más tonta, más vacía, ¿no? Algún día tendremos que hacer un homenaje nacional, como Dios manda, al gran Iñaki, a este vasco universal.
Claro. El momento en el que, digámoslo así, por ley de vida, como fue tu caso y como ahora es el caso de Iñaki, hay que decir, vamos a hacer un punto y aparte o un punto y seguido, el momento de decir me jubilo, me retiro, bueno, más que jubilarse, el momento de decir me retiro de la radio activa, este momento tú ya lo has vivido, Iñaki lo está viviendo ahora, ¿cómo de duro es? ¿Cómo de difícil es dar ese paso?
Es muy difícil porque la radio es algo inmediato, la radio es cercana, la radio es creíble. La palabra humano, humana integra, congrega y convence, porque la televisión está demasiado esclavizada, quizá por el espectáculo, y por ello ha de pagar el impuesto de una menos credibilidad. Pero la radio reforma, sobre todo reforma el eslogan, una imagen vale más que mil palabras, y lo hace por arriba, porque la imaginación vale más que mil imágenes, y en la radio la palabra excita y la palabra suscita la imaginación. La radio, querido amigo, tú lo sabes mejor que nadie, es un medio de ida y vuelta, donde en un momento determinado el que habla escucha y el oyente se convierte en participante. En definitiva, porque la radio es un punto de encuentro, o como diría aquel entusiasta de la radio, estoy hablando de Bertolt Brecht, la radio es un medio de interrelación.
Sí.